música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad. Del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacut Innovation Hub. Corresponsables. Fundación Incide. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos la propuesta del programa de gestión humana de las organizaciones que hacemos cada mes. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Antonio Sánchez Díaz, el director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, quien nos viene a hablar sobre el 10º Congreso de Innovación Pública NovaGov 2023, que se realizará en dicha ciudad el 7 y el 8 de noviembre, y la agenda de Madrid Talento, que los ya invito a que ingresen en LinkedIn a Madrid Talento para enterarse todo lo que vienen realizando. También, como siempre, tendremos al gurú mundial de la RCE, Responsabilidad Social Empresaria, Bernardo Klixberg, que nos presenta un informe sobre las energías limpias, que lo llama la gran esperanza de la humanidad, más todo lo que él siempre nos desarrolla. Tendremos también a Francisco García Cabello, CEO de Foro de Recursos Humanos, con las tendencias que se van consolidando. Nuestro investigador social, Jorge Potente, Caritas Argentina, a quien apoyamos siempre porque creemos en esa consigna de mirarnos, encontrarnos y ayudarnos. Creemos fielmente en la solidaridad. Como también queremos hacer un llamado a todas esas personas que fueron secuestradas por Hamas y que puedan volver a su lugar. Rezamos por la paz en Medio Oriente para que no haya más muertes y que se detenga esta guerra. También quiero saludar a todos mis amigos, mis compañeros. Ustedes saben que yo tengo una subjetividad, soy de origen justicialista, y porque entiendo que la historia la hacen los pueblos y esa reivindicación de aquel día histórico, el 17 de octubre de 1945, el pueblo hizo una comunión con su líder y marcó un camino en la Argentina. Estamos mal, pero seguramente podremos estar mejor si nos unimos. Así que también saludo a una gran colega, una compañera que me encontré hace poquito tiempo por las redes, a Dora Pardo, que está de concejal en San Francisco, Córdoba. La saludo por su cumpleaños, porque bueno, siempre le tuve respeto a su familia, a ella, y me dio una gran satisfacción que está en San Francisco, Córdoba, realizando esto. Así que no los hago esperar más y ya iniciamos nuestra programación.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Querido amigo Juan Domingo, gran educador de la opinión pública en América Latina a través del Observatorio, hay un tema que es totalmente clave para el mundo y no se le da la suficiente importancia. Estamos metidos en muchos problemas muy graves, ¿no? Todo la masacre de Hamas sobre civiles israelíes, es muy difícil sacárselo del alma, del corazón, de todos lados, porque es apabullante. Pero un tema que va a definir el futuro del mundo, más allá de cualquier otra cosa, es qué sucede con las energías limpias, en definitiva. Si no hay energías limpias pronto, en cantidad y en calidad, no se va a poder reemplazar la matriz energética de energía sucia que está conduciendo el mundo al desastre. Los datos siguen amontonándose, son tremendos. El número de catástrofes naturales está subiendo fuerza, en intensidad. Muchas compañías de seguros de las más grandes del mundo se están retirando de los mercados de seguros antiincendios en zonas no urbanas, porque los incendios se pueden prender en cualquier lado como resultante del calentamiento global y de todas las variables climáticas desequilibradas. América Latina tiene nada menos que el 25% de todas las catástrofes naturales de los últimos años. Y según los datos recientes, 190 millones de latinoamericanos sobre 650 que hay en América Latina han sido afectados directamente por catástrofes naturales desde el año 2000 a la fecha. Y es cada vez mayor el número de gente que sufre bajo el impacto de los cambios climáticos en América Latina y pierden desde la vivienda hasta el área de trabajo y están como presos en grandes incendios y en la contaminación que sigue ascendiendo. Se calcula que hay 1.000 millones de personas que están que son vulnerables a los microorganismos, que se están a los microbios, a los insectos, que como consecuencia del cambio climático están cruzando todas sus coordenadas anteriores. Empieza a haber en escala malaria en Estados Unidos, para la idea de el desorden climático tremendo en el que vivimos. La energía limpia es el gran factor que puede cambiar la situación, y la combinación de energía, de políticas públicas que favorezcan, que creen condiciones, y de empresas socialmente responsables que apuesten a la energía limpia. La empresa privada es importantísima en esto. Ganan todos, gana la comunidad, gana el cambio, el equilibrio climático, y gana la población. Se lanzó como ejemplo de lo que se puede dar en esta semana, se lanzó una gran granja eólica en Massachusetts, aprovechando los grandes vientos que hay. Es una granja eólica en el mar, aprovechando los grandes vientos en el mar. ¿Y qué tecnología estuvo presente allí? Ganó la licitación gigantesca, la ganó la tecnología dinamarquesa. Dinamarca es el país del mundo que tiene la tercera parte de toda su energía es limpia y es eólica. Está aprovechando al máximo, como las Islas Canarias, por ejemplo, que solo viven en base a energía eólica, ¿no? Los molinos que se ven en las Islas Canarias no son molinos, sino hoy en día son todas bases de aprovechamiento de energía eólica. Y siguen bajando los precios de las energías gracias a innovaciones como la de Israel permanentes. Cuando se está atacando a esa Israel que produce esta ciencia y tecnología, se está atacando una de las mayores reservas de energía limpia del mundo. Ahora inventó una de estas startups israelíes nueva, inventó techos verdes, que es que dan a toda la casa, hace bajar la temperatura y rechazan los grandes calores y moderan el clima en su conjunto, en las ciudades, las recomienda las Naciones Unidas especialmente. Las energías limpias, como esta también en Israel, la de las olas, que se está empezando a aprovechar en una gran escala, son la clave para salvar al mundo, ¿no? Y los minerales, que ya hemos dicho, en América Latina, el litio, el níquel, estos minerales, si se usan como corresponde, con políticas nacionales. El Banco Mundial ha reconocido esto y ahora lanzó un gran proyecto de combinación de políticas públicas y empresas privadas. Ese proyecto en el Amazonas van a significar, junto con el gobierno de Lula, el Banco Mundial, el BID, 45 mil millones de dólares en los próximos años para el Amazonas. Este mismo Banco Mundial, con el presidente anterior, Malpass, se llamaba, lo eligió Trump, no metía un dólar en ecología, porque jugaba a favor de las grandes petroleras mundiales, que no les conviene que haya explotación de energías limpias. Ahora, con su nuevo presidente designado por Biden, está apostando con todo a las energías limpias.
Importante.
Energía, la gran esperanza.
La energía limpia, la gran esperanza, así se llama esta sección de hoy. También tiene tres buenas noticias en la misma materia, ¿no? Siguiendo el mismo camino.
Sí. Una noticia siguiendo el mismo camino es de que se creó una compañía de payasos que se dedica a visitar a los indígenas del Amazonas. No para cobrarles, ni no tiene ningún objetivo de lucro, sino para darles alegría, para darles vida a los chicos y a las madres, y para acompañarlos, ¿no? Para mostrar de que la sociedad no es indiferente al millón y medio de indígenas que viven acorralados por el Amazonas, que incendió Bolsonaro de punta a punta y que casi liquida a Bolsonaro, y que Lula está tratando de revivir desesperadamente con los grandes proyectos que está montando para allí. Una compañía de payasos, un hecho biográfico, digamos, anecdotal, pero que significa que el ser humano sigue peleando. Antigua Barbudas es una de las islas del Caribe y tuvo un renacer. Una isla como todas muy sufridas en medio del Caribe, y la naturaleza estaba totalmente desequilibrada. Hicieron un trabajo fenomenal en 8 años y crearon desde viveros especiales para pájaros, para darles albergue y atraerlos, para especies vegetales, para animales que se están extinguiendo y revivieron totalmente la biosfera. Se puede hacer si hay empeño de toda la comunidad organizada, como lo hace la tercera noticia, Bután, que sigue teniendo 1 millón de habitantes, entre China, que destruye la naturaleza carrada todos los días, y la India, que es también un grande depredador, y Bután, en medio de los dos, tiene la mayor legislación protectora de la naturaleza y las mejores prácticas ecológicas del mundo entero, un país de 1 millón de habitantes, pero que ha tomado el cuidado de la naturaleza como su desafío directo. Así que hay buenas noticias sobre la naturaleza también. Hay un candidato presidencial en la Argentina que cada vez que lo invitan a hablar dice que eso de la naturaleza es un cuento, que los seres humanos no tienen nada que ver con el desequilibrio de la naturaleza. Lo menos que se le puede decir es que es un ignorante total, ¿no? Porque está probado por la ciencia que son los seres humanos, los mezquinos seres humanos que están que son dueños de las petroleras y de las carboneras y todo lo demás, los que están destrozando la naturaleza. Pero este candidato a presidente que dice que La Libertad Avanza se empeña en tratar de convencer de que no hay problema ecológico en el mundo. Es energía sucia pura, ¿eh? Se agrega a las otras energías sucias. De paso, el New York Times le dedica una nota extensa hoy, y a mi reflexión espiritual, dedicada a defender al Papa. Este candidato el candidato presidencial y el Papa, ¿eh? New York Times de hoy dice que el candidato presidencial ha intentado denigrar al Papa, muestra que no fue una sola vez, sino que fue un montón de veces que dijo que se disculpaba, pero que no se ha disculpado nada, y sigue denigrando al Papa. Y el New York Times, el principal diario del mundo, dice como un sujeto desconocido totalmente, con una ficha biográfica muy discutible, etcétera, ataca la máxima figura de la religión católica, 1.200 millones de personas y padre espiritual del género humano en su conjunto, que lo respeta y admira, no por lo que dice, sino por lo que hace permanentemente. Lo que hace. Esta semana estuvo denunciando de nuevo los inmigrantes que perecen en el Mediterráneo, y dijo el Papa Francisco, 28 millones de inmigrantes en el Mediterráneo. ¿Hay algo más importante que la vida? Lo mismo dijo, y de aquí saco mi reflexión espiritual, alguien que tiene mucha influencia en el mundo, debe ser el máximo influencer, se llama Bono, y es el más popular cantante de rock del planeta Tierra, con su famosa banda irlandesa. Y Bono, estos días, cuando se desató la masacre de Hamas contra niños, madres, inocentes, ya hay 22 argentinos en el grupo de secuestrados y desaparecidos, por cuya vida tememos absolutamente todos. Cuando se desató la masacre, un objetivo fundamental era matar a los chicos que tocaban música. Había un festival de música ahí cerca, en esa zona, con 122 chicos que tocaban música y cantaban. Inventaron, no fue que en el momento los mataron, sino que inventaron, con ayuda de tecnología que se supone que es iraní, una moto especial con armas, con ametralladora, que saltó las barreras por encima, que semivolaba, y con esa los fusiló a los 222 chicos. Entonces Bono cambió la letra de su canción más importante, de más venta de millones, cientos de millones de discos en el mundo, dedicada a Martin Luther King. Le cambió la letra y puso la tragedia de lo que sucedió y cómo se puede matar a chicos que vienen a cantar y tocar música de esa manera. Papa Francisco, la vida es lo más importante de todo, los 28.000 inmigrantes. Bono, este es un crimen horroroso, total. Y yo, con lo que tengo, la música, el rock, mi popularidad mundial, rindo homenaje a esas vidas. No arrebatemos nunca más vida de chico.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos cordiales a todas las personas que nos escucháis del Observatorio del Trabajo en Argentina, en Buenos Aires. Hay un informe que me ha llamado la atención esta semana y que hemos atendido con mucho detenimiento, un informe de Randstad que revela las principales conclusiones de un informe de Employer Branding a través de un análisis de los elementos claves que valoran los profesionales para trabajar en una empresa y desarrollar su carrera profesional. Como digo, Foro Recursos Humanos ha seguido in situ la presentación del informe Employer Branding por parte de Oriol Mas, que es director general de Learning Human Capital Consulting. Entre los resultados, fíjense que destaca que uno de cada siete empleados ha cambiado de empresa en los últimos 6 meses. El 30% tiene previsto hacerlo en el próximo semestre, unas cifras ligeramente superiores a las de 2022, en las que el 13% cambió de empresa y el 28% tenía intención de hacerlo. Además, una de cada 4 personas menores de 35 años quiere cambiar de empresa. Lo comenta con sus empleados, lo comenta con su familia, lo comenta con otras empresas. Y una de cada 3 lo va a conseguir, según este informe. Este colectivo cambia con más frecuencia, 20% de los profesionales mayor edad, y lo mismo ocurre también con la intención de cambiar en general cuando son o la edad es más elevada que lo habitual, en un 36%. El estudio Randstad desvela, amigos y amigas, que las causas del cambio de trabajo son, atención, principalmente querer mayor conciliación, en un 49%, una mejor retribución, en un 33%, y la falta de oportunidades de desarrollo profesional, en un 23%, o la insuficiencia de retos, en un 17%, entre otras. En su análisis se señala también que se ha detectado un enorme desajuste entre aquello que las empresas piensan que lo hacen atractivas, ubicación, salud financiera, seguridad laboral, y lo que los potenciales empleados buscan, que son el salario, la conciliación, buen ambiente del trabajo, ante el propio déficit del talento en España. Las empresas deberán potenciar la flexibilidad, la conciliación y la formación para posicionarse como compañías atractivas. Buen salario, conciliación y buen ambiente, factores para elegir. Son las variables de las que están pensando muchas personas y las que están potenciando, por otro lado, las empresas para que no se vaya su gente. A la hora de elegir una empresa, el estudio revela que se valoran prácticamente al mismo nivel los beneficios materiales e inmateriales. Los beneficios inmateriales son más apreciados por los empleados, bueno, con estudios sobre todo superiores, y mujeres en un 84%. Valores de flexibilidad, formación para ser una empresa atractiva. Los empleados, es importante identificarse con las compañías en las que trabajan. De los encuestados, un 14% de los profesionales preferiría estar desempleado antes de que trabajar para un empleado que no se ajuste a sus valores personales, un aspecto que se acentúa especialmente entre los más jóvenes, entre el 18 y el aproximadamente el 18%, son de 18 a 34 años. Además, el 54% valora en gran medida la equidad, la diversidad y la inclusión. Una organización del 38% necesita trabajar para una empresa que ofrezca prestaciones, y el trabajo a distancia está valorado muy positivamente, pero ha decrecido ligeramente en comparación con 2022. Y otro factor, por último, que es muy importante para los profesionales, es la propia formación y el desarrollo. El 77% de las personas se quedarían en una empresa si les brindan oportunidades de formación. Los primeros pasos en el onboarding, las experiencias, lo experiencial y la formación, el reskilling, variables fundamentales ante este movimiento de rotación, de fidelización, que lo que el resultado que estamos buscando es que los empleados estén más contentos y las empresas puedan retener mucho, mucho más y evitar la gran ocupación y preocupación de los recursos humanos ante la enorme rotación que se está produciendo. Un abrazo muy fuerte desde Madrid, muchas gracias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Cuáles son los empleos que nunca serán reemplazados por la inteligencia artificial? Un motor de búsqueda de empleo estadounidense dio a conocer un informe sobre la penetración y crecimiento de la IA generativa y cuál será su repercusión en las profesiones y oficios en el futuro. Prácticamente todos los puestos de trabajo enfrentarán algún nivel de exposición. Pero, si bien la inteligencia artificial puede aprender a realizar algunas tareas razonablemente bien, es poco probable que reemplace por completo muchos trabajos, especialmente aquellos que requieren habilidades manuales y/o de conexiones personales profundas. Mientras que los empleos de software son los que podrán enfrentar una mayor competencia, existen otros que aún tienen una gran ventaja e incluyen el ingrediente único, la sensibilidad humana. Los oficios que se desarrollan en el área de belleza, cuidado infantil, decoración del hogar, limpieza, saneamiento, así como veterinaria, preparación de alimentos, son los que menos riesgo enfrentan de ser cambiados por un chatbot. Sin embargo, a menor riesgo de ser reemplazado, mayor es la necesidad de ejecutar el oficio de manera presencial. Este resultado salió debido a la tendencia permanente del home office. Cuanto más sean las probabilidades de que un trabajo pueda hacerse de forma remota, mayor será su exposición potencial al cambio impulsado por la inteligencia artificial. El conocimiento profundo, diverso, experto y empático seguirá teniendo una gran demanda. La capacidad de una persona para adaptarse y aprender a lo largo de toda la vida, que ya es crítica hoy, solo será aún más importante mañana. Destacan el rol de Argentina en la transición energética. El secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, el ecuatoriano Andrés Rebolledo, valoró el liderazgo que puede asumir la Argentina en la transición energética regional. En una entrevista con Telam, previa al inicio de la Semana de la Energía que se realizará en noviembre en Montevideo, aseguró que el 60% de la electricidad que genera América Latina es de fuentes verdes, cuando el promedio mundial es del 40%. Eso da cuenta de que efectivamente América Latina es el continente de la región más verde del mundo, y a su vez somos proveedores principales de muchos minerales críticos en la transición energética: litio, cobalto, cobre, níquel, que son hoy utilizados en distintas tecnologías. El paso siguiente será descarbonizar la economía como un todo. Entre estos sectores, transporte, industria, incluso el sector residencial, que son los más difíciles porque hay que hacer cambios tecnológicos importantes, porque son hoy tecnologías que compiten, o sea, todavía hay desarrollos que debemos conocer, pero somos verdes en la oferta total de energía.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
estamos en la entrevista del día, como anunciamos al inicio, del Observatorio del Trabajo, con Antonio Sánchez Díaz. Él es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, con quien vamos a dialogar hoy sobre la agenda que viene trayendo el Ayuntamiento de Madrid en el área de planificación de los recursos humanos, de su talento. Y vamos a hablar específicamente de este programa, que ellos estratégicos, que ustedes ya recordarán que estuvimos realizando, que es Madrid Talento, que los invito a que ingresen ya mismo al perfil de LinkedIn, Madrid-Medio Talento, y ahí van a poder conocer acciones, actividades que vienen realizando. Pero hoy nos ocupa también un congreso que tiene a Madrid como protagonista, como varias acciones de agenda que ya van a ver, que es el Congreso NovaGov 2023, que se celebrará el 7 y 8 de noviembre en la nave, allí en la calle Cifuentes 5, en el centro de exposición y de eventos que tiene el sur de Madrid. Y ya los invito a que ingresen a www.congreso.novago.org para empezar a conocer la agenda de acciones y actividades que se trae este congreso. Muy buenas tardes, Antonio Sánchez Díaz. Gracias por estar en el Observatorio del Trabajo una vez más.
Sí, nada. ¿Qué tal, Juan Domingo? Es un placer estar contigo una vez más, como dices. Nada, me voy a convertir en un habitual.
Es que, bueno, lo que tenemos pensado es, desde el Observatorio del Trabajo, ir haciendo ciertas entrevistas contigo, con la gente del Ayuntamiento, sobre todo con la gente del programa Madrid Talento, para dar a conocer las acciones que realizan para que esas personas que quieren trabajar en un ayuntamiento, que están haciendo su carrera, tienen un canal más para conocer alguna novedad que tú puedes dar en un medio de comunicación, y bueno, y que cuentes por qué Madrid Talento es atractivo para trabajar y desarrollar el proyecto de vida laboral. Así que esos son los objetos que tenemos desde el Observatorio del Trabajo. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco en qué punto de estadio está en este momento en la continuidad de aquel plan estratégico que empezó en la administración anterior y que, bueno, que tiene continuidad esta nueva etapa.
Así es, iniciamos Madrid Talento en el año 2020. Y yo creo que a fecha de hoy Madrid Talento es un proyecto maduro, está entrando en una fase de evolución, de madurez, y donde nos interesa mucho apoyar el relevo generacional, ¿no? A través de una selección rápida, a través de un desarrollo de imagen de marca, ¿no? De employer branding, ¿no? Mostrando el atractivo del Ayuntamiento de Madrid como empleador. Nos interesa además mucho reforzar los equipos, ¿no? Centrarnos en la persona, cuidar a los empleados que forman parte de la plantilla municipal, ¿no? Garantizándole un desarrollo de carrera. Y nos interesa mucho además generar conciencia de corporativa, ¿no? Que los empleados se identifiquen con los valores de servicio del Ayuntamiento de Madrid. Y para esto es imprescindible que lo comuniquemos, ¿no? Y por eso te agradezco esta oportunidad que me das para hacerlo, ¿no? La comunicación, tanto externa como interna, resultan fundamentales en nuestro proyecto y siempre con la vista puesta en la innovación, ¿no? Tenemos que adaptarnos al contexto volátil, ¿no? E incierto en el que nos movemos y constantemente cambiante, y por tanto nuestro proyecto tiene que desarrollar iniciativas que se adapten y que cambien constantemente, ¿no?
Últimamente te hemos visto muy activo en distintos foros, como el foro de recursos humanos en LATAM, que fue un foro muy interesante que se transmitió por LinkedIn, en este gran espacio que es Foro de Recursos Humanos, que lidera Francisco García Cabello. También te hemos observado en el HR Innovation, como también en los últimos días, en los primeros días de octubre, te vimos en el 13º Congreso
de innovación internacional, de innovación pública, que se desarrolló en Madrid. También Madrid está teniendo un protagonismo cada vez más fuerte a nivel global, convocando, ¿no?, para hacia dónde van las instituciones, y en este caso han tenido como protagonistas a Madrid Talento, en este caso te han tenido a ti y a tu equipo. ¿Puedes contarnos algunas perlitas de estas actividades, y si hay alguna más que se me escapó?
Nada, estamos a toda máquina, y además yo creo que sí que interesa resaltar, fíjate que nuestra participación reciente en el Congreso sobre Servicios Públicos e Innovación, en que fue el propio equipo el que presentó el proyecto. Yo ahí me ceñí estrictamente al papel de presentador, ¿no? Porque o sea, de esa manera lo que queríamos que se visualizara que la importancia del equipo, ¿no? Y que fueran precisamente las personas que lideran esos proyectos en su ámbito de competencias respectivos quienes lo contaran, ¿no? Y yo creo que es bueno que trasladar este sentido de cohesión de equipo que es real y que tenemos, ¿no? O sea, yo estoy súper ilusionado, pero es que las personas que forman parte del equipo están tanto o más ilusionados que yo con el desarrollo de Madrid Talento.
Es que es muy importante eso. Los equipos hacen a los proyectos, y cada vez se nota más en esta era de la globalidad que sin equipo no puede haber buen resultado, y para eso hay que tener una mentalidad abierta. Y bueno, tú lo muestras estando aquí en el Observatorio del Trabajo y estando en las distintas agendas que has llevado adelante. 7 y 8 de noviembre nos encontramos con que son protagonistas y anfitriones del 10º Congreso NovaGov, ¿no? Que ya les doy la página a nuestra audiencia: www.congreso.novagov.org. Ahí pueden ingresar 7 y 8 de noviembre, ahí en la nave, en la calle Sinfuente 5, en este espacio del Ayuntamiento de Madrid, ahí en el sur de Madrid. Se llega muy fácil con el metro, línea 3, Villaverde Bajo, y en 15 minutos están, 20 minutos están desde cualquier lugar de Madrid. Así que, y tomando el metro, y caminando unos metros. Así que cuéntanos un poco qué expectativa hay, y un poco vamos a repasar la historia, ¿no?, de este congreso que es tan importante, ¿no?, que es NovaGov, que cumple 10 años y es el punto de encuentro de todo lo que es la comunidad de talento humano de todo el sector público, ¿no?
Sí, NovaGov es un congreso de innovación pública que efectivamente celebra ahora su 10º aniversario. El primer congreso se celebró en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y luego se ha celebrado el resto de congresos de ediciones por distintas provincias. Y en el caso de este 10º aniversario, la organización ha elegido la ciudad de Madrid, capital de España y referente internacional para su celebración. Madrid Talento actúa como anfitriona de este congreso. Precisamente se desarrolla en la nave que tú conoces bien y que es un edificio del Ayuntamiento de Madrid. Y en este programa se ha optado por organizar los contenidos en torno a 10 ejes, que son los 10 propósitos para una administración innovadora. Y todos ellos tienen el talento como vínculo común. Estos ejes van desde la innovación a la igualdad, el gobierno abierto, la comunicación, los datos, la contratación pública, los ODS, la agilidad y control interno, las personas y la tecnología. Y el talento actúa como catalizador, ¿no?, como eje transversal, que es el vínculo, ¿no?, el relato común que une esos 10 ejes, en atención precisamente a esta participación de Madrid Talento en la organización como anfitriona del del Congreso. Será, como bien has dicho, se celebrará los días 7 y 8 de noviembre y estamos muy esperanzados porque de verdad que va a ser un Congreso que va a tener una repercusión brutal, especialmente en el ámbito de las administraciones públicas, pero también en la vertiente privada de la innovación.
Ahí me gustaría, para repasar un poco tu mirada como director de planificación de recursos humanos. Lo que he estado viendo de estos 10 ejes, como tú los marcaste bien, son los 10 principales por ahí problemas que tiene en el tablero de comando un director de recursos humanos. Y bueno, van a presentar seguramente las problemáticas, pero también las soluciones con que se vienen trabajando y van a compartir experiencias. ¿Nos podés comentar cómo se va a desarrollar un poco el Congreso? Va a haber actividades, hemos visto que ya va a haber actividades de temprano, a las 9 de la mañana ya empiezan actividades. Va a haber ponentes. ¿Puedes destacar? Me imagino que todo, los 10 ejes, todo el Congreso no puede, pero por ahí puedes destacar algunas acciones específicas que pueden ser de interés para la audiencia.
Sí, por darte algunos datos, habrá más de 140 ponentes, en un total de 50 sesiones que se desarrollarán en paralelo durante más de 15 horas, ¿no? Y combina diferentes formatos, pues como son las ponencias, mesas redondas o los peculiares desafíos en 10 minutos, ¿no? Y junto a esto también se desarrollarán actividades nuevas en esta ocasión, como la Feria del Libro, en la que se podrá conversar con los autores de libros sobre administración y adquirir los ejemplares, ¿no? Y recibir la firma del autor. Y también yo creo que merece la pena subrayar, porque es una novedad de este congreso, la celebración de la Feria Madrid Talento Innova, en la que presentaremos los programas más innovadores del Ayuntamiento de Madrid. Fíjate que hemos ido más allá de nuestra función tradicional, ¿no? Que como sabes se enfocaba en la gestión de personas, ¿no? Y la gestión de personas estará presente en este congreso indudablemente, tanto por la presentación de Madrid Talento, cómo atraer talento o el ámbito de la formación. Pero vamos a ir más allá y Madrid Talento actúa como agregador de los proyectos municipales innovadores que se están dando a lo largo y ancho del Ayuntamiento de Madrid. Una de nuestras líneas emprendidas precisamente en este nuevo curso es la de aflorar el talento existente en las distintas áreas del Ayuntamiento, no ya solo en gestión de personas, sino pues, en los campos más variados, pues desde la digitalización al urbanismo o al medio ambiente, ¿no? Y bueno, hemos aflorado todos esos proyectos y los reunimos, los traemos y los presentamos tanto en el programa general de Novagov como en esta feria Madrid Talento Innova que se desarrollará en paralelo dentro de la nave y dentro del propio congreso Novagov.
¿Qué nos puedes adelantar sobre la Feria Madrid Talento Innova? ¿Qué más nos puedes adelantar? Nos dijiste ya algunas acciones que van a desarrollar. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es algún atractivo, algo que tú me digas? Miren, se van a encontrar con esto. Las personas que están en las administraciones públicas, ya sea en España, en otros lugares del mundo, que se quieran acercar para intercambiar opiniones, para conocer, para ir, bueno, ¿no?, también a la Feria del Libro, hacerse de algún ejemplar, conocer algún autor, intercambiar opiniones, profesionales que quieren acercarse, que les interesa también y tienen alguna aportación para el talento en el sector público. ¿Qué nos puedes contar un poco de Madrid Talento Innova? Les recuerdo a la audiencia, 7 y 8 de noviembre, www.congreso.novagov.org, ahí ingresan, ahí pueden ver todo lo referente a lo que va a suceder, la agenda, bien tempranito, 9 de la mañana, hasta tarde, actividad movida, ¿no?
Sí, sí, mira, pues yo sí que te destacaría algunos de los proyectos que vamos a presentar en Madrid Talento Innova. Habrá algunos que forman parte de nuestros proyectos tradicionales, pues el programa de onboarding o de bienvenida para los nuevos funcionarios. Está el programa de mentoring con el que ponemos en relación a las generaciones más experimentadas con el personal de nuevo ingreso. Vamos a presentar el cuadro de mando que nos aporta indicadores para la gestión de personal. Una herramienta, el Power Automate, que es un robot que nos está permitiendo agilizar enormemente la tramitación administrativa. O la estrategia bienestar, que se centra en el cuidado de físico y mental, ¿no?, de los empleados. Pero hay otro conjunto de proyectos que van más allá de lo que se refiere estrictamente a la persona. Y yo te destacaría, por ejemplo, los jardines verticales, el proyecto de jardines verticales de la M30. La M30, que como sabes, la carretera, la vía que circunda en la ciudad de Madrid, pues bueno, pues consiste, se inauguró recientemente, de hecho, se han tapizado las paredes de un tramo de unos 200 metros de la M30 con unos jardines verticales, ¿no? De ahí la denominación. Y hay otro proyecto que es el de la creación del bosque metropolitano, que es un bosque brutal, de los más grandes de Europa. Y hay otro tipo de proyectos que se relacionan más bien con la digitalización. Te destacaría el gemelo digital, que no deja de ser una representación en 3D de la ciudad de Madrid. Además, se actualiza permanentemente, tanto con drones como con la información de las distintas cámaras. Y te destacaría también un proyecto que a mí me gusta especialmente, que es el del acceso a la información geolocalizada mediante procesamiento natural. Esto o permite el acceso a toda la información urbanística que posee el Ayuntamiento de Madrid mediante la voz o la escritura. Es decir, no hace falta, trata de romper con la brecha digital, ¿no? O sea, no hace falta tener conocimiento sobre el mundo digital para poder acceder a esta información simplemente por la voz o por la escritura. Como ves, hay un conjunto muy amplio de proyectos y en este caso Madrid Talento está actuando como aglutinador de todo eso. De todos esos proyectos que bueno, apuntan en la dirección de la innovación pública.
Qué interesante lo que nos estás comentando, porque muchas veces hay una visión de la administración pública como que es lenta, que hay mucha burocracia, y lo importante es ver cómo están adaptando a estos tiempos a través de lo que destacaste de entrada, un equipo de trabajo, un liderazgo de los funcionarios del ayuntamiento, ¿no?, y también de los que dirigen el ayuntamiento, como un trabajo, como tú lo destacaste de entrada, un trabajo en equipo, desde los funcionarios políticos, como los funcionarios de carrera, como los trabajadores, pero eso también hay que darle un liderazgo donde hay que empezar a adaptarse a los nuevos tiempos. Y es importante esto que nos transmitís, porque bueno, si bien el Estado tiene una finalidad diferente a lo que tiene una organización empresarial o una organización social, es importante conocer esas personas jóvenes que quieren empezar a trabajar, ¿no?, en el Ayuntamiento de Madrid. También se innova, es un espacio interesante para sumarme, así que te agradezco que hayas marcado este punto. Y les recuerdo a la audiencia que el Congreso 7 y 8 de noviembre, www.congreso.novagop.org, Madrid Talento, pueden entrar en LinkedIn, ahí Madrid Talento, enseguida pueden conocer lo que están realizando. Y para ir cerrando esta rica entrevista, y te agradecemos mucho el tiempo, te hemos visto también en los medios de comunicación porque han opositado hace unos días 376 plazas, ¿es así?
Sí. Una de nuestras vertientes, porque conoce la de la comunicación, ¿no? Pero tenemos otra vertiente que es la gestora directamente, ¿no? Y efectivamente tenemos un volumen de gestión brutal, ¿no? Este año, 2023, vamos a acabar con un total de 82 ejercicios selectivos realizados, ¿no? Y por ponerlo en contexto, pues esto representa el doble de los 40 que se realizaron en 2020 o el triple de los 27 que se realizaron en 2017. O sea que el volumen de gestión se ha incrementado de manera exponencial, y bueno, pues también es otra de nuestras funciones, a veces menos conocida, pero que nos ocupa, y desde luego tenemos el objetivo de que la selección se desarrolle lo más ágilmente posible, ¿no? Con la vertiente de la comunicación procuramos atraer a la nueva generación de talento para que se presenten nuestras oposiciones, y con la vertiente gestora directamente ejecutamos esos procesos selectivos y procuramos hacerlo de la manera más ágil posible.
Para finalizar esta entrevista, ahora sí, nos gustaría que le digas, con ese eslogan que tienen ustedes a la audiencia, a aquellos personas jóvenes o personas que quieren trabajar en un ayuntamiento, ¿por qué no te vienes, no? ¿Por qué tienen que venir al Ayuntamiento de Madrid? Con ese eslogan que tienen ustedes, ¿no? ¿Por qué no te vienes?
Sí. Además, sabes que nosotros decimos atrévete y oposita. ¿Te vienes?
Qué grande, te viene, atrévete y oposita. Así que atrévete y oposita. Díselo ahí a la audiencia, ¿por qué tienen que hacerlo?
Bueno, yo creo que hay muchos clichés negativos, ¿no? Que pesan sobre el sistema de oposiciones, ¿no? Y bueno, la nueva generación de talento también es cierto que es la primera que se ha formado un sistema educativo no exclusivamente memorístico, ¿no? Y seguramente nuestras pruebas, que se basan, son fundamentalmente memorísticas, pues no le atraigan de una manera natural. Por eso es por lo que nosotros, bueno, pues estamos empeñados en plantearlo como un reto, ¿no? Por eso hablamos de atrévete y oposita, ¿no? Porque es posible sacarlo, desde luego es un reto, y si consigues superar las pruebas, y desde luego si pones tu esfuerzo, lo conseguirás, alcanzarás pues no solo un gran prestigio derivado de tu elevada cualificación, sino que, bueno, podrás dedicarte a una de las funciones más nobles, ¿no? Las tareas más nobles que existen, que es el servicio a los demás, el servicio a los intereses generales. Esto es lo que nosotros le proponemos a la nueva generación de talentos, y bueno, pues queremos que se atrevan y que opositen y que vengan al Ayuntamiento de Madrid a prestar el mejor servicio a los madrileños.
Bueno, muchísimas gracias. Dialogamos con Antonio Sánchez Díaz, director de Planificación de Recursos Humanos, director general de Planificación de Recursos Humanos de Madrid Talento. Y recuerden, www.congreso.novago.org, y pueden ingresar también a Madrid Talento en el perfil de LinkedIn. Gracias por tu tiempo, y seguiremos con estas entrevistas conociendo las principales novedades de uno de los ayuntamientos que trabaja con mayor liderazgo en respecto al tema de innovación, y que realmente es elegido para desarrollar el plan de trabajo de miles de españoles y madrileños en este caso, y de personas que residen en Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Juan Domingo.